Let's celebrate.
Solo comedias, entretenidas, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes.
Buenas, 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 buenísimas tardes, noches, días, tardes, noches, Tete, ¿qué tal? Estamos en malhumoradas.
Buenas tardes, yo creo que son tardes porque todavía son día, ¿no?
Que estamos casi llegando a la noche más... ¿Es la noche o el día más largo? Yo siempre me lío, ¿es el día más largo o la noche más...?
El día más largo y la noche más corta.
Ah, el día más largo y la noche más corta.
Efectivamente.
San Joan.
Una de mis noches favoritas de toda la vida.
Porque tienes un poco meiga.
Bueno... Al judiso hay. ¿Qué diría mi abuela? Estoy preparando la escoba, poniéndola ahí en condiciones.
De que vuelan, vuelan, como dicen por ahí.
Eso es.
Bueno, y transmitiendo desde el estudio José Couso en la 103.4 con una noticia que
notición,
estamos... Bueno, bueno, cuéntame, por favor,
notición,
Tete, cuéntame.
Y yo me perdí el brindis, me cago en la leche, hay que decirle a los compis ahí, a la cúpula... que hagan una fiestita en condiciones, porque el brindis fue así, muy improvisado. Bueno, primero voy a explicar. Porque
sí, sí, explica, porque yo tengo ganas de movida y lerele.
Pues nada, que han perdido, ha perdido Goliat.
Madre mía.
Se han jodido. Y nos tienen que dejar emitir con toda la legalidad.
Madre mía.
Yo es que no me lo puedo creer todavía. A ver, si es verdad que yo estaba bastante positiva con el tema, porque digo, bueno, si estos chavales que llevan toda la vida aquí...
Nada más que 23 añitos.
Nada más. Que han envejecido, le han salido pelos blancos en todos lados y quieren seguir adelante y están luchando contra viento y marea para que esto vaya para adelante, yo confiaba. Pero claro, por otro lado decía, joder, pero es que es la Xunta de Galicia y el Tribunal Supremo. Y era como, ¡oh! ¡Qué susto!
Mira, es para que vea que ya nosotros aquí en Petit Comité sabían que estaban equivocados y que en el caso de que el fallo fuera negativo, era una injusticia.
Absoluta.
Pero también es para que quede claro a la gente que el derecho, la libertad de expresión es un derecho y que los grandes también se equivocan.
Pues sí, y que las radios comunitarias tienen futuro, señores.
Claro. Ay, Dios mío, qué emoción.
Pues sí.
Qué emoción, qué emoción.
Y bueno, nos han dado cobertura en toda la prensa nacional, que eso es alucinante, porque no deja de ser una radio local, una radio muy chiquitina, que estamos aquí cuatro gatos peleando por esto, y hemos salido en muchísimos medios, en todos los medios, además, con una crítica bastante constructiva a la Xunta de Galicia, por andar haciendo perder el tiempo al Tribunal Supremo y todas estas cosas, y andar gastando el dinero de los contribuyentes en estas movidas, que tiene tela. ¡Hala, ya me quejé!
¡Madre! Bueno, bueno, bueno. Pues mira, felicidades a todos los compañeros y compañeros de la emisora, pero especialmente al team, el equipo de abogados y abogadas que tenemos ahí, que estuvieron full de power, trabajando para que esto fuera posible, para que pudiéramos celebrar un día como toda esta semana, porque esto es histórico lo que ha pasado.
Sí, sí. Y va a marcar
un antes y un después,
no solo en nuestras radios, sino en las radios comunitarias y en yo creo que en todo el lo que dices tú, ¿no? El lenguaje y la comunicación y el derecho que tenemos, ¿no?
A comunicar. Y aprovechar pues toda la gente que ahora, que gracias a este conflicto, conoce el trabajo que se hace en Quad, bueno, pues que se acerque a la emisora a recibir formación, a ser socio, que se motive la juventud a hacer programas por la gente mayor también y que pasen por aquí, porque la verdad es que es una experiencia hacer radio. Es una experiencia que todas las personas deberían vivir por lo menos un ratito.
La verdad que sí, y es algo que engancha un mogollón, engancha muchísimo, incluso a los invitados. O sea, no hay ningún invitado que diga, ¡qué horror, no vuelvo! O sea, todos quieren volver. Y de hecho, hoy batimos un récord de volver.
Volver, volver, volver. Bueno, y hablando de experiencias que se deben repetir, ¿no? Uh-huh. Nuestra invitada de hoy es radiofónica también, ¿verdad? Alicia.
Sí, 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 sí. También soy radiofónica, sí. Me encanta la radio, la verdad que sí. Aprovecho siempre que puedo, ¿eh?
Y está haciendo doblete.
Sí.
Eso es maravilloso.
Cuéntanos, Elisa, ¿cuál es tu experiencia en la radio? ¿Estás en Radio Oleiros?
Sí, estoy participando con un programa propio que se titula en galego, Con mirada de neno, en Radio Oleiros, y sale siempre los últimos jueves de cada mes, sobre la 1:00 p.m. aproximadamente.
¿Y con mirada de neno, con mirada de niño?
Sí.
Sí, ¿por qué ese nombre?
Porque es puramente de educación, hablamos de educación, hablamos de problemas como la inteligencia, o sea, problemas, me refiero, la inteligencia emocional, como el control de emociones, iba a decir, como aprender a controlar o gestionar emociones, hablamos de evaluación, hablamos de ortografía o de problemas como evitar el acoso escolar, bueno, en general cosas relacionadas con el mundo educativo y siempre, pues, como decía antes, como mi libro es Escuela con Corazón, pues siempre escuchando a los niños y desde el punto de vista de los niños, digamos, teniendo en cuenta a los niños.
Genial. Alicia, en esa experiencia radiofónica, ¿quién más te acompaña?
Bueno, nada, en este momento estoy con José de Oleiros, el periodista que está allí conmigo, y me dieron esta oportunidad y estoy encantada, la verdad, porque es lo que decimos, es una forma de que se nos oiga y de poder expresarnos, ¿no? Y que llegue a más gente.
Fíjate, cuando me hablaste de Alicia, cuando me mandaste el enlace y bueno, la portada de su último libro, que no es único, sino el último. Ya me sonaba un montón y no te sabía decir de qué. Y ahora al verla me ha vuelto a pasar. Se lo he dicho a ella nada más entrar. Digo, jo, ¿cómo? Y ya sé de qué es.
¿De qué es? Ay, Dios mío, cuenta.
Es de que habíamos compartido una noticia sobre ella en el curso, en el grupo que tenemos de Perillo, porque fue finalista a los premios Educa Abanca a mejor docente de España en 2018. Y justo estaba aquí sentada y digo, me vino a la cabeza y he buscado la noticia y efectivamente era de eso.
Pues sí, este año me tocó. Me tocó.
No te tocó.
Este año esas estoy cosas, de suerte.
No. Esas cosas no tocan.
Fue un año maravilloso y bueno, estoy eternamente agradecida. De verdad que no. Primero a los que hicieron estos premios, a los fundadores de estos premios, porque por primera vez se reconoce, ¿no? Para bien en prensa, en televisión, en todo el trabajo de los docentes. Como que siempre que sale un docente parece que es para que salga algo malo. Entonces, por primera vez se reconoce el trabajo extra y duro que tenemos los docentes, esas horas de trabajo post clase que son eternas, pero con gusto, pero que lo hacemos, y después también agradecida a las familias, porque obviamente son ellas las que nominan. Ajá. Son las familias las que te proponen, no las que nominan, las que te proponen a los premios.
¿Cómo es la dinámica de la premiación, Alicia?
A mí me pilló por sorpresa este año y ahora, claro, obviamente ahora ya estoy enterada, ¿no? Pero sé que fueron ellas las familias de mi clase, las que me propusieron para que me nominaran a los premios y deben de tener que cubrir un cuestionario, un papeleo para presentarme, ¿no? Y después eso se filtra y el equipo decide 100 nominados. De los todas las 100 presentaciones.
Nominados
en el mes de septiembre de todas bueno, digo 100 de cada especialidad, 100 de primaria, 100 de infantil, 100 de bachillerato, sí, y de universidad, ¿vale?
Sí.
Entonces, de esos 100, de todas las solicitudes que hay, pues escogen 100 nominados y sales nominado. Y después hay otro barrido más, que es quedar entre los 10 primeros, entre los 10 de España dentro de cada categoría.
Eso debió ser la cosa más emocionante.
Ese día, yo creo que se lo he dicho ya a las madres también, ese día fue junto con el de mi hijo y el de mi matrimonio los tres más importantes de mi vida, porque fue un reconocimiento no solo a un año, sino es un reconocimiento a una trayectoria que hombre, que la verdad que hace falta también en nuestro trabajo,
hombre,
porque
claro,
siempre te apetece que alguien te diga que el trabajo está bien hecho. Y las familias, de las familias lo sé, porque es el amor y el cariño se nota. Pero es que también que te llegue un reconocimiento así es importante, porque si no parece que cuando tú vas te tienes que ir presentando cómo, ¿no? En plan, no, soy Alicia y yo trabajo un poco pues con metodologías diferentes. Bueno, pues es que ahora alguien ha dicho que esas metodologías no solo es que sean diferentes, sino que es que gustan y que los niños lo pasan bien y aprenden.
Y que funcionan.
Y que funcionan, claro, que efectivamente. Funcionan.
El famoso, bueno, ahora se puso muy de moda la palabra gamificación, ¿verdad? Pero nosotros ya sabíamos lo que era eso antes
sí.
de que vinieran los ingleses.
Yo lo que me pregunto, y esto lo digo desde el respeto y cariño, que ustedes le tienen que faltar un hervor a las dos, porque mira que lidiar con un aula llena de niños pegando gritos, por Dios. Yo tengo dos y no los he puesto a la venta porque es ilegal.
Es diferente ser madre a sí. ser profe. La verdad que es, a ver, yo lo que decía antes, cuando eres madre realmente te enriqueces mucho como profe, porque aprendes a ver desde el punto de vista del padre, ¿no? Del padre, que muchas veces cuando eres profe dices, madre mía, se lo dije 500 veces y la familia no hace nada, ¿no? No, perdona. Ahora lo ves y dices tú, sí, caray, sí hace la familia. Claro. Pero bueno, necesita un tiempo el niño de madurez o de adaptación y a veces es que las cosas, aunque las dices, no salen
sí,
como
cierto,
tú quieres, ¿no?
Es cierto.
Entonces,
que empatizas muchísimo
mucho
más con esa parte. Sí,
es mucho
verdad.
Más. Es muy importante ser madre, creo, para ser mejor profe.
Y mira viceversa que, también, ¿eh?
¿Qué? Sí, sí. Y ser profe
ayuda para, a ser madre.
Sí, también.
He notado, no sé si tú lo has notado también, Tete, que Alicia habla de las madres, siempre. Sí. ¿Por qué, Alicia? ¿Por qué las madres?
Sí.
Y los padres como que...
Los padres también, pero yo creo que es una muletilla como del lenguaje, ¿no? Como cuando decimos las niñas, quizás... Porque padres, he de decir que también, que tengo padres varones, me refiero, maravillosos, y que dan el 150% igual que ellas. Pero no sé por qué digo madres, es que quizás sea por el lenguaje, un error de lenguaje, que a partir de hoy ya no me volverá a pasar, diré familias.
No,
familias.
Error nada.
Familias.
Bueno, nadie cree que era una realidad. O sea, sí. Es cierto que hay padres... muy bueno, implicados, ver, pero la mayoría...
No, sí que todavía hay cierta diferencia todavía y hay peso en esto. Pero sí que va cambiando, ¿eh? Los padres también, cuando se involucran, también lo hacen, ¿eh? Lo hacen al 100%, ¿eh? Sí, en rutas, en ayuda con tecnología o en lo que sea.
Sí, yo
no
creo que un padre que se involucra lo hace exactamente igual que una madre, igual de bien. Ahora, el problema es que no son muchos los que se involucran en ese problema.
Hay, pero claro, quizá no tantos. Claro. Sí, es decir, sí, podríamos decir que sí. Pero bueno, pero hay, ¿eh?
Claro.
Y me
bueno.
sorprende que, por ejemplo, a las tutorías, yo sí que he notado diferencia a lo largo, van pasando los años, sí que voy notando diferencia en este sentido, que normalmente vienen las dos, padre y madre, y esto es que ya es, sabes, que ya importa por, las, por los dos lados, y es importante
eso
que vengan
sí,
los
tanto.
Dos.
Yo no recuerdo, yo como alumna no recuerdo jamás a mis padres ir a hablar con ningún profesor mío, sinceramente no. Yo creo que era, es verdad que era otra época, okay. Todo lo que quieras, pero yo, por ejemplo, tenía un problema, yo no pronunciaba la R, y de hecho... Todavía me patina a día de hoy.
¿Cómo era R?
No pronunciaba
R. Media lengua.
Tenía un montón de problemas a nivel de, sobre todo, de
dicción.
Sí, de dicción. Y confundía cosas. Y bueno, tenía ahí un caos importante. Y yo no sabía, claro, no tenía ni idea de dónde salía, ¿no? Era un poco el cachondeo de, mira, jajaja, la francesa me llamaban, ¿no? Porque decía pego, a lo mejor, yeah. O tal. Y mis padres jamás...
Pero yo creo
nada,
que veníamos, o sea, de otra escuela, Tete, porque sí que es cierto que yo tampoco recuerdo que las famosas tutorías, ¿no?
Sí.
Como que cuando el prof, cuando tu padre iba a la escuela era porque era inscripciones
algo
o había un problema que cuando llamaban a tus padres era porque había un problema importante.
Sí, era algo más serio, ¿no?
O sea, no sé cómo es en tu caso, pero sí que es cierto que yo vengo de una escuela de comunidad donde posiblemente tus profesores fueran tus vecinos.
Ajá.
Entonces era como muy cotidiano todo, ¿no?
Claro, la tutoría la hacíais en la calle.
Claro. Ya hablaré yo con tu madre cuando llegue a casa.
No, en mi caso, lo recuerdo un poco traumático porque mis padres nos cambiaron a mis hermanas y a mí de colegio muy constantemente, sí. O sea, yo no recuerdo estar en un colegio más de 3 años, en un mismo colegio. Entonces, bueno, todavía no es el motivo, cualquier día se lo pregunto a la abuela, pero era una costumbre en mi casa lo de cambiarnos de colegio. Entonces, claro, era muy traumático para nosotros.
Sí,
¿no?
Los cambios en general son traumáticos para los niños.
Claro.
El cambio de escuela es... Porque al final los amigos son muy importantes.
Efectivamente.
Pesan
la
muchísimo.
La vida social para un crío es lo más.
Sí,
entonces,
sí.
Claro, de repente ya tenías tus amiguitos, tus tal, no sé qué, de repente, plas. Te cambiaban, además, no te cambiaban de colegio al de al lado, sino que, yo qué sé, pues de Marín, que es un pueblo que hay allí en Pontevedra, te mandaban para Pontevedra Centro y de Pontevedra Centro vuelta para Madrid para otro lado. Entonces era como...
Uf, eso te ha hecho superviviente, ¿no? También.
Uf, no sabes de qué manera.
Claro, claro, claro.
Pero a lo bestia. Entonces, claro, entre eso y mis problemas con... que evidentemente era dislexia, yo de aquella no sabía lo que era, pero era dislexia, me enteré estudiando en la facultad psicología del lenguaje. De repente... Estoy así, digo, coño, tío. Pero si
pues yo me tropecé también con mi dislexia de mayor.
Sí, ¿no?
O sea, claro, de repente te, por lo menos en mi caso, cometiendo errores, repitiendo errores una y otra vez, dices tú, pero es que si yo leo, y a mí todo el tiempo me han dicho que si leo, esto se arregla, y escribo muchísimo, y al final, hasta que claro, me imagino que con el tiempo las cosas han evolucionado y ya se tiene otra visión, ¿no?
Claro.
Una cosa que me dio mucha dificultad también en la infancia fue ser zurda.
Ay, eso. Y cuidado, que en nuestra época era mucho más complicado ser zurdo, ¿eh? Porque había todavía como la costumbre de querer hacer los diestros a los zurdos.
Sí,
Hoy en día creo que ya no.
No.
Gracias al universo.
Esto se respeta totalmente.
Es que es un problemón. Es un problemón también. ¿A ti te dejaron ser zurda?
A mí me pegaron mis reglazos. Menos mal que la cosa cambió. Pero sí que es cierto que era, bueno, una escuela diferente, sí. Totalmente diferente a la que nos plantea Alicia en este caso.
Claro, yo creo que ahora se ha mejorado muchísimo. Todavía hay mucho que hacer, estarás de acuerdo conmigo, que sí, queda un camino muy largo.
Queda mucho por hacer, pero por suerte, es lo que también estábamos hablando antes, ¿no? Por suerte hay gente que ya está arriesgando y está apostando por una escuela más dinámica, en donde no haya que estar las 5 horas sentados, donde se pueda hablar, donde se pueda eso, hacer otro tipo de cosas más que escuchar.
Y sí, mirar para el folio, Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya te comentaba antes, yo soy filóloga, me dedico también a la enseñanza desde hace 20 no sé cuántos. Y la verdad, por ejemplo, a mí el descubrimiento de César Bona, que lo conoces, seguro.
Ay, es mi ídolo César,
O sea, para mí fue...
Sí,
que está muy bueno César Bona.
Es mi ídolo porque es que es muy César, humano y es muy... No sé, su clase podría ser tu clase, ¿sabes? Lo notas como eso, ese trabajo por proyectos, ¿no? De que hay un problema, me lo tomo como un reto y lo afronto. Sí. Y venga, vaya, vamos.
Y bueno, yo lo conocí, tuve la grandísima suerte de conocerlo y es que es como persona...
Me encantaría.
Es increíble. O sea, es paz absoluta. Y yo pienso en un grupo de niños con ese profesor en clase, digo, Dios, qué bendición.
Es que al final, uno, ahora que soy madre, ¿no? También lo veo, que los niños pueden cambiar tanto dependiendo con el profesor que esté. Pueden transformarse tanto que no lo reconoces. O sea, alguna madre me decía, dice, el año pasado es que no había manera de ponerlo a hacer los deberes. Esto venía también así, se aburren de hacer, ¿no? O qué pasa cuando cambian. Es que no había manera de sentarlo a hacer los deberes. Y este año, dice, es que llego a casa y de repente digo, ¿traes deberes? Y dice, deja, no me preguntes que ya voy yo solo a hacerlos. Los hago antes, dice, ¿los hacemos después? No, ya los hago antes de ir a no sé dónde. O sea, como que han notado, pues como una responsabilidad, o sea, es un cambio. Que dice, es que no reconozco al niño. Digo, es un cambio. Y a lo mejor es porque en clase tampoco está tan presionado, quizá. Entonces llegan después a casa y no se sienten, no están aburridos de hacer, ¿no? Entonces dice, pues voy a hacer algo, venga. Vamos a ponernos. Creo yo que puede ser este enfoque. Y eso, ahora que soy madre y que tengo hijo y que al mío pues le cuesta un poco y tal, pues digo, es que es tan importante la persona que tengas enfrente. Y sobre todo en nuestra profesión, cuando trabajamos con menores que se están formando la personalidad, es que es importantísimo. Trabajar el valor, es que es importantísimo.
Mira una cosa, tu hijo no está en tu clase.
No.
¿Cómo te enfrentas a las tutorías? ¿Cómo te enfrentas
duro, muy duro. Esto es durísimo. También...
Tu hijo no se pueda beneficiar de los que se benefician tus alumnos.
No, es muy duro para mí las tutorías. ¿Por qué? Porque, imagino que será cuando también el que sea un médico, ¿no? Que a la vez es paciente, pues cuando sabes de algo, pues... Sabes perfectamente lo que está pensando el profesor que te está diciendo algo, tú sabes lo que está pensando él. Entonces es como duele, pues si te dice algo bueno estás el doblemente feliz y si te dice algo malo te duele el doble también. Entonces estar controlada, no querer meterte donde no te llaman, pero a la vez tener que decirlo es complicado. Para mí quizás es lo más complicado. He querido que vaya a otra escuela diferente a la mía precisamente porque quiero ser madre. quiero sentir lo que siente una madre, es decir, no saber si mañana toca examen o no, ¿sabes? Si se ha perdido la chaqueta, pues ¿dónde estará la chaqueta? Si hay festival de Navidad, pero ¿cuándo era que no me avisaron? Pues, ¿sabes? Estas cosas que vive una madre, que si no, si lo tienes desde dentro, pues es que no. Yo quiero que él sea libre, que vaya a otro cole diferente, y yo como madre, como ya soy profe, porque yo no puedo dejar de ser profe las 24 horas del día, ¿no? Me gusta mi trabajo tanto que creo que luego en casa, sin querer, sigo. Sí. Entonces, bueno, a mí ya me tiene, y es bueno también que conozca otras realidades y que se enfrente a ellas.
Pero bueno, también es verdad lo que dice Yossi, ¿no? Es, con todo lo que se está reconociendo tu trabajo, es una pena que tu hijo no se beneficie de ello. A pesar de que, evidentemente, tiene el beneficio de que sea su madre, por supuesto, pero no es lo mismo.
Sí, bueno, él por suerte, de momento va contento, ¿sabes? También a su escuela, hace muchas cosas también y bueno... tienen que navegar en todos los barcos. Él me pregunta, hoy ¿qué hicisteis en tu cole? ¿Sabes? A veces venimos en el coche y yo le voy preguntando como madre, él tiene 6 años, yo le pregunto como madre, digo, ¿qué, Cari, hoy qué hicisteis? Y me cuenta un poco, pero rápidamente, cuando ya no me quiere contar más, me pregunta, ¿y tú qué hiciste con tus niños?
¿Y le dices la verdad?
Sí, sí, siempre le cuento, sí, sí, porque aprovechamos eso, pues lo que mis niños pueden aprender, mi hijo también, ¿sabes? Es algo que nos enriquecemos. Entonces, hace poco, por ejemplo, llevamos una escultura a Santa Cruz con plásticos, reivindicando la contaminación, la importancia de no abusar del plástico y usarlo bien, ¿sabes? Reutilizar lo que podamos, por favor, tirarlo donde hay que tirarlo. Y bueno, todo esto que yo lo trabajo con mis niños asiduamente, claro, en casa no puedo dejar de hacer lo mismo. Entonces, con él yo le cuento y lo llevo a Santa Cruz y paseamos y ve la escultura, ¿sabes? Sí, sí, a él le gusta también. Ahora, por ejemplo, con el libro de King, que hablábamos antes del perrito de la historia, hemos ido a visitar los pueblos de Pontevedra donde sucedió toda la historia y él quiere saber y yo le cuento y sí, 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 sí.
Bueno, Campi, hablando de...
Chiquita, que a mí la historia del perrito me pone muy triste. Muy triste no, me emociona mucho,
es que
me pone aquí el nudito.
Estamos ante una mujer que ha sido nominada por su trabajo,
sí,
que vive, bueno, que le apasiona lo que hace, pero que también es escritora, que ya nos contará un poquito sobre esa aventura, sí, sobre la escritura. ¿Y cómo comienza esa aventura? ¿Cómo trasladas tus ganas de escribir al aula? ¿Cómo se va engranando ese espíritu de, bueno, la profe que escribe y al mismo tiempo involucra a la clase?
Pues la verdad que, mira, siempre quise echar adelante un libro mío de actividades, ¿no? Porque me parece que es algo que si yo puedo compartir con otra gente y a lo mejor gente eso que acaba de salir del magisterio, que siempre tiene esas dudas, como las tuve yo y como las sigo teniendo, siempre hay alguien que te apetece que te acompañe un poco, o esos libros que tienes que son el ABC, ¿no? Entonces pensé, siempre quise escribir, pero estaba un poco recelosa, y este año con todo lo de la nominación, pues la verdad que ha sido el empujón final y he dicho, venga, va, ahí vamos, y nada, me senté a escribir y escribí este sobre el primero que tiene que ir feliz a la escuela es el maestro. Y también surgió uno que surgió en clase y es que vi que era el momento y ellos están fascinados. El libro de ortografía con rima. Este libro surgió por la problemática que había en el aula con las faltas de ortografía, que era exagerado las libretas, la recurrencia de faltas, pues las más habituales, como por ejemplo el iba, el había, el tuve, ¿no? Pues iba con V, el había con V e incluso sin H y sin acento, o sea, era un montón de faltas que
sacrilegios.
Yo cuando veía aquellos dictados era, es que no sé ni por dónde empezar. Entonces pensé, es que tenemos que hacer algo. Y se me ocurrió, bueno, les propuse a ellos un reto. Tenemos una caja, que es nuestra caja de retos, y les propuse un reto semanal, ¿no? Les dije, ¿os apetecería hacer una rima con esas palabras que fallasteis? A ver si conseguimos hacerlo, ¿no? Entonces la caja de retos se fue llenando poco a poco. Se iba llenando. Al principio costaba, porque no es fácil hacer rima con las palabras difíciles. Pero al final lo fuimos consiguiendo, la caja se iba llenando. ¿Y qué comprobé? Yo comprobé que el día que se abría el reto, que era los viernes, esos viernes les daba la risa, bueno, era...
O sea,
era...
ustedes durante toda la semana, tú propones el reto...
Y la caja se va llenando.
¿Pero en qué consistía el reto?
El reto consiste en escribir una rima con tus palabras difíciles. Los retos van variando, ¿eh? Pero en este caso era, había tantas faltas que había que inventarse una rima, ¿vale? Con esas faltas. Entonces, por ejemplo, nos llegó una que ya nadie se olvida y es tal cual, que es, había, yo no sabía que con H y B se escribía y ahora también sé que con acento en la I tiene que ser.
¡Ay, qué bonito!
Entonces,
encantó.
Esta es, porque claro, había, el había dolía, ¿eh? Dolía sí. Al verlo. Entonces, ahora ya... Eso se ha solucionado. Entonces, cada mañana, bueno, una vez que abríamos los retos y tal, íbamos poniéndoles imágenes, acompañando estas rimas de imágenes. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, no todos los niños son auditivos. Hay muchos niños que aprenden mucho visualmente, ¿no? A través de lo que ven y tal. Sí. Se queda mucho con la visión. Entonces, se me dio por acompañar las imágenes con esta mini frase. Entonces, a lo largo de la mañana yo los iba subiendo al ordenador y las íbamos poniendo y las íbamos pasando y las íbamos diciendo. Y yo fui notando que mejoraba muchísimo la ortografía, es decir, que estas rimas se les quedaban como se las sabían y era tuve con V, no como YouTube, ¿sabes? Entonces, claro, es tan gracioso que cada vez que escribían pues se les iba quedando. Y entonces pensé, bueno, pues... vamos a escribirlo y puede ser que llegue a más gente. Y como estábamos con un proyecto con Gaia, con Ecodesarrollo Gaia, la ONG de Mito, de aquí en La Coruña, pues pensé, oye, si este libro lo vendemos, lo editamos y lo vendemos, puede llegar a mucha gente y además podemos ayudar a Mito para que ese dinero se vaya para una buena causa, ¿no?
Pues vamos a hacer una cosa, Alicia. Nos propusiste dos temas musicales. Me gustaría que nos digas uno de ellos y por qué lo has elegido y a la vuelta seguimos hablando de este proyecto.
Vale. Yo pondría el primero que propuse, que es Tengo una sonrisa para regalarte. ¿Sí?
Sí.
Porque, de Ana Torroja. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba al principio. Yo intento que hay que ir feliz y que sembrar un poco, ¿no?, la alegría en nuestra vida, porque al final no sirve de nada ir enfadado todo el día por la vida, hay que intentar sonreír. Así que esta mujer dice que se levanta cada mañana y con buena energía. Transmite como buen rollo, por así decirlo.
Pues vamos a escuchar esa sonrisa que tienes para regalarnos.
Vamos a ello.
Deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad. Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Suelo que allá voy, pisando fuerte sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil capas de amor y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en quiero dejar nada por sentir, ya sé.
Bueno, estamos aquí en Malhumoradas. Esta mujer, es, no puedes con esta invitada que tenemos hoy ponerte de mal humor, está un poco complicado.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, nosotras lo del nombre lo llevamos
así. Sí, nos lo pone un poco complicado. Entonces estamos aquí como come florísticas hoy.
Yo quiero seguir con el temita este, la ortografía, compi, que tú sabes que yo soy una friki de estas cosas.
Como eres una friki de muchas cosas. También es verdad. ¿Para qué lo vamos a negar?
También es verdad. Y sobre todo, a ver, entiendo que el libro va dirigido, pues lo que decías, ¿no, Alicia? Tanto a docentes que quieran, el libro, quieran utilizarlo, sí.
Bueno, el libro de ortografía es un recurso que yo creo que fantástico. Surgió así en el aula con los niños y con la colaboración de los niños, pero es que es un buen recurso porque han mejorado la libreta, es increíble. O sea, además, el libro tiene una frase en mayúsculas, y es una palabra y una frase. Por ejemplo, el ejemplo que decíamos antes, ¿no? De tuve. Entonces aparece la palabra tuve arriba, una gran imagen visual relacionada con el tuve, y abajo con V, no como YouTube. Entonces, como es tan cortita la frase para retener, para aquellos niños que están empezando a leer, sí, es decir, desde 5 años, 6, 7, hasta toda la primaria, con todas las faltas de ortografía, yo diría que desde 5 hasta los 12 años puede ser un recurso muy valioso.
Mira, yo creo que para los adultos, yo creo también, que con lo que se ve en las redes sociales...
He de decir que algún adulto dijo, yo lo voy a comprar para mí porque no tengo hijos, pero lo necesito. ¿Eh? Algunos cuantos, me lo han dicho.
Yo tengo una ley, y además es que la llevo a rajatabla, que por mucho que me guste la publicación X de quien sea, como haya una sola falta de ortografía que esa publicación, no la comparto. Es que no me da la gana, ya, porque me parece el colmo lo que está pasando. O sea,
ay, pues yo solo tenía como filtro para ligar. Sabes que nosotros soy de una época, bueno, del Tinder, del ligar por chats y todo esto, que comienza la gente a relacionarse de otras maneras, ¿no? Sí. Pues si a mí, yo estaba comunicándome con alguien por escrito y le veía una falta de ortografía,
¿qué ella, al carajo,
con este, oye, no quedo.
Oye,
bueno, pues mira, está bien.
Es un buen método. Sí, a mí me parece súper importante y se está perdiendo de una manera esa importancia, o sea, de la riqueza, además, tan, joder, que tenemos un idioma tan rico, tan bonito.
Es
verdad. Y que la gente lo utiliza cada vez peor.
Totalmente, Dios totalmente.
Mío. Entonces,
ha salido una primera edición, o sea, salieron dos ediciones porque se vendió genial la primera y en una semana se agotó. Ahora está en la segunda edición. Y he de decir, de todas formas, que claro, nuestra ortografía, el libro tiene 40 páginas, a todo color, grandes, pero no es suficiente para mejorar las faltas. Entonces, probablemente el año que viene mis limpiamundos se tengan que poner otra vez a hacer ortografía con rima 2, porque hay muchas palabras que hay que...
¿Y tú y los limpiamundos qué apoyos tienen para estas publicaciones? ¿Son autoediciones?
No, esto todo es una gran aventura. Es una gran aventura, ¿sabes? Encontrar todo esto y buscar... claro, es de autoedición, lo hemos editado nosotros y nos ha costado, pero a veces el concello se porta muy bien con nosotros, no tengo queja, he de decirlo, que en este caso el concello de Leiros me ha apoyado y no hay ningún tipo de duda. No ha apoyado a lo mejor a la causa para hacerlo, pero sí para comprar, ha comprado libros para distribuir por las bibliotecas de Leiros y por las escuelas.
Bueno.
Y esto entonces es un apoyo también.
Sí, desde luego que sí. Bueno, yo creo que independientemente de políticas...
Ah, ¿no? Sí, no.
Yo creo que es un buen concello,
¿sí? Sí.
Y creo que hacen muchas cosas que deberían otros concellos imitar.
Sí. Yo creo que para los niños eso, las actividades culturales, deportivas, están...
Lo de las bibliotecas de Oleiros...
Es un lujazo. Sí. Aquí en Coruña también, no vamos a decir que no, pero bueno, Oleiros...
En comparación...
Oleiros está genial.
Tenemos mejores bibliotecas.
Bueno, yo no conozco las bibliotecas de Oleiros. Debo decir que estoy muy contenta con la red de bibliotecas de La Coruña, que son las que utilizo.
Sí, desde luego que hay un...
Pero en especial y particular con una, que es la Biblioteca de la Sagrada Familia, de la que estoy totalmente enamorada. Entonces, claro, tendré que ir para comparar.
Claro, pues
la Sagrada Familia es donde está, es la que tiene mito. Sí, sí.
Sí.
Ay, yo también he ido ahí. Sí. Son encantadores.
Sí. Justamente comparten zona con la zona de Ecodesarrollo Gaia, con la UAMI. Y yo
ahí hicimos una exposición que se tituló Educar para la Empatía. Muy bonita también. Con fotografía que hicieron mis niños. Eso para otro día, porque si no ya nos liamos y no nos dan los 20 minutos.
Claro, y entonces, en la biblioteca como punto de encuentro de eso, es importantísimo la biblioteca de la Sagrada Familia. Que ya lo dejo ahí, que todas las personas que acudan a una biblioteca pueden apoyar este proyecto y cualquier otro proyecto de autoedición pidiendo, solicitando que se compre ese libro para que lo tenga, para que lo adquiera la biblioteca.
Sí.
Es una forma también de apoyar.
Sí, sí.
O sea que, en principio, en las bibliotecas de Oleiros ya los tenemos, ¿no?
Sí, en principio sí. Y luego eso, lo que decíamos, en AZ y en Ocastelo, librería Ocastelo en Santa Cruz.
En Santa Cruz.
O a mí personalmente, claro, a mí también a través de o bien del correo electrónico o del Facebook como Alicia Tojeiro Ríos o el correo electrónico 5bei@pondal.com.
Alicia, tú eres profesora de peques. ¿Hasta qué edad?
Sí, bueno, he dado en hasta los 6 años, ahora mismo, o sea, durante 16 años he estado en infantil, ahora mismo soy profe de primaria, estoy con alumnos de tercero y el año que viene iremos a cuarto.
Una pregunta, tú que eras así como de esta línea de innovación, ¿no? Que cree que la educación tiene que cambiar y que busca alternativas para que las para que los niños y las niñas disfruten de esas 5 horas que tienen que estar en clase. ¿No te planteas formar formadores?
Bueno, algunos por ahí ya vamos, nos van llamando y vamos dando charlas y conferencias, y como hoy aquí también estoy hablando y contando, ¿no? Es que mi trabajo, a mí me apasionan los niños. Entonces, los mayores me gustan, pero los niños me gustan más. Entonces, sí, me gusta, me encanta contar lo que hago y lo que decimos. Me encanta, o sea, por escrito lo cuento en el libro y lo cuento hablando, y me encanta cuando me invitáis a la radio o a la tele, o yo me encanta. Pero,
mira qué bonita forma de decir que no. Que no le va a dar clase a adultos.
Pero lo de mayores me cuesta más. Lo de mayores me cuesta más. No, algo así, obviamente sí que he compartido mis experiencias en charlas y comparto a lo largo del año. Pero nadie me puede arrancar de la escuela.
O sea, ¿tú no te ves en un futuro formando profesores y profesoras?
No, ni me veo en un despacho. O sea, muero. Antes muerta. Me refiero, ni como equipo directivo. No, qué va. Muero, Antes muero. Es que
una de las cosas que precisamente le criticaron muchísimo a César Bona, cuando él pidió una excedencia porque está recorriendo el mundo, dando charlas y haciendo todo tipo de formaciones precisamente para otros docentes, ¿no? Y yo leí una vez una crítica durísima, durísima, de un profesor de primaria hacia César Bona, que, a ver, yo no podía darle la razón de ninguna manera, ¿no?, a lo que estaba leyendo, porque aparte eran unos términos súper duros, pero por otro lado decía, vale, puede tener, ¿no?, puede tener un punto de decir, vale, si este hombre se sacrifica tanto y tanto da por los niños y tanto quiere que los niños sean los mejores adultos que puedan y demás, ¿cómo es que ahora, decía este hombre, ¿no?, decía, ¿cómo es que los deja tirados?
Ya.
Por la fama y por...
Bueno, yo creo que, que la vida también, a ver, es de sabios aprovechar los momentos que te ofrece, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces no es que no haya mala suerte o buena suerte, sino que la vida te pone, a todos nos pone determinadas cosas delante y hay gente que las aprovecha y hay gente que no. Entonces, yo creo que también es de sabios. Él tiene en este momento un tirón y también es lógico que quiera aprovecharlo y que quiera crecer en ese sentido como profesional. A mí, por ejemplo, claro, yo no me puedo comparar con César Bona, Dios mío, ¿sabes? Pero que me gustaría, pues yo siempre doy charlas y no me importa hablar, que es lo que decimos, si me llaman voy, encantada, pero no me veo toda mi vida haciendo eso, o lo que decimos, detrás de un despacho llena de papeles y un ordenador. Claro. Eso es que al revés, me mata. Y he de decir que soy muy poco burocrática, ¿eh? O sea, soy muy poco técnica en ese sentido. No sé, quisquillosa, no sé cómo se podría decir.
O sea, que la parte
perfeccionista, no sé cuál sería la palabra exacta, ¿sabes? Más bien vivo al nivel de los niños, en el mundo de niños, ¿no?
Entonces, ¿cómo llevas la parte burocrática de ser profe, Alicia? Porque que yo sepa, en la docencia en la que tú estás metida hay mucha burocracia de Dios.
Pues la voy capeando, o sea, la voy llevando y vamos haciendo, pero la llevo mal, Llevo mal lo de poner exámenes, llevo mal lo de que haya notas, por muchas cosas, eso también nos daría para hablar otro programa.
Sí,
llevo mal eso, pero bueno, hay cosas que obviamente tengo que hacer y cumplo con ello, ¿no? Por supuesto.
Yo en estos momentos estoy en unas formaciones para adultos, para personas desempleadas, y lo primero que les digo nada más entrar en clase es que todos parten de un 5. O sea, no te puedes ni imaginar el cambio de expresión en las caras de esas personas es increíble. Solo bueno, por gente. Darles esa oportunidad de decir, olvidaos de que aquí nadie vaya a cargar este es un certificado. Bueno. Y yo solo doy un módulo de ese certificado. Si son 700 horas, yo doy 100. No me veo con derecho en absoluto de que nadie de las personas que están allí sacrificándose durante horas y horas y horas, llegar yo sí, allí.
Ya tiene mérito de adulto, decir, que tienes una vida, no
claro,
todo el mundo tiene su vida.
Y con todo.
Sí, complicada.
Entonces, yo, una de las primeras cosas que digo el primer día de clase, siempre que empiezo un módulo de este tipo, es que parten todos del 5.
Sobre todo porque en el caso de ustedes, una formando adultos y otra formando niños, tienen algo en común. Estamos hablando de que los niños sí o sí tienen que ir a la escuela, les guste más o les guste menos, y en esta línea de formación que en la que trabaja Estela, son personas que también se ven obligadas, sí, a pesar de ser adultos, a acudir a una, sí, formación que puede gustarles o no.
Sí, ya.
Entonces,
es muy duro para
enamorar
ellos
a la gente. Sí.
Es muy importante porque, pobres, sí, claro. Sí.
Para mí, lo que dices tú, ¿no? El tema de exámenes, evaluaciones, cortarlos a todos por el mismo. O sea, me parece terrible. Me parece terrible. ¿Qué
en
te
fin,
voy a contar? ¿No?
Lo que diríamos, esto daría ya. El tema evaluación, el tema deberes, tema notas, da para un programa de 2 horas. Sí, pero sí, que sí, ahora sí. Yo creo que no, pero sí, es complicado. Complicado. Debería haber evaluación, sí que debería de haber, desde mi punto de vista. Siempre debe de haber una evaluación. Pero otra cosa es cómo, qué y cuándo, ¿no?
Claro.
Y qué evalúas, cómo lo evalúas y cuándo. Eso es otra cosa.
Claro.
¿Y cómo?
¿Tú estarías
cómo?
De acuerdo, por ejemplo, con hacer diferentes evaluaciones dentro de un mismo grupo de alumnos?
A ver, yo creo que el tema de evaluación es bueno para ellos que se les evalúe, ¿no? Porque ellos necesitan saber si están aprendiendo o no están aprendiendo, porque a la escuela no se nos puede olvidar que venimos a aprender.
Claro.
Entonces, ellos tienen que ser conscientes de que tienes que aprender.
Claro.
Podemos hacer lo que sea, o sea, lo podemos aprender de muchas formas, pero para aquí venimos a aprender. Entonces, si no estás aprendiendo, estamos teniendo un problema,
sí,
y hay que solucionarlo. Entonces, muchas veces, pues las pruebas que se pasan les sirven a ellos para ser conscientes de lo que han hecho, de lo que están aprendiendo o de lo que no saben y de lo que tienen que volver a repasar.
Sí.
Pruebas diferentes. Tiene que haber distintos tipos de pruebas que se pasen a todos porque no todos tienen esa misma actitud. Pues hay que hacer pruebas orales, hay que hacer pruebas escritas, hay que hacer pruebas de pues más de juego o más de dramatización, donde no haya tanta tensión, ¿no? Al final, evaluando, estamos evaluando constantemente. Nosotros como maestros, y esto lo pensamos todos, no necesitamos hacer un examen para saber las notas de... O sea, el que lo necesite, madre mía, estoy pensando que es un problema.
Pero,
exacto. Conocemos de sobra a nuestros alumnos.
Clarísimo.
Son como nuestros hijos, los conocemos, sabemos qué nota tienen en cada materia. Entonces, el examen no es, yo creo que no es porque lo hacemos como docentes por nosotros, sino más por ellos, ¿no? Pues ponerlos a prueba, porque la vida tiene un tiempo, la vida no es, hay que sabérselo para hoy, bueno, pues sí, hay que sabérselo, hay que llegar a tiempo y tener esto preparado, bueno, pero no es por nosotros. O sea, nosotros los docentes no deberíamos de necesitar un examen para evaluar a un niño.
De acuerdo.
Porque tú desde todo el día estás evaluando. Y yo le digo a ellos, todo lo que se hace en el aula es evaluable. Estamos evaluando constantemente la actitud, el tono en el que me estás hablando, ¿sabes? Las ganas que tienes o no. Todo esto se evalúa. Entonces, es mucho más que un examen. El examen es
y el punto del que
una cosa más,
uno,
si quieres, para ti, ¿no?
Claro.
O para ti, para ellos, para que vean, bueno, pues me lo sé, no me lo sé, me tengo que mejorar en esto. Eso es para lo que debería servir la evaluación, para que sepan lo que fallan. Tú como docente, para decir, bueno, me falla el grupo en esto, pues el próximo día le doy más caña.
Claro.
Yo como a nivel personal, como niño, ostras, fallé en esto, pues tengo que repasar este tema. Y sin más complicación, sin más estrés.
Pero efectivamente, sin el estrés, los nervios y todo lo que el marrón que es para la mayoría de los alumnos, pasar por un examen, que es que ese es, yo creo que es el principal problema, o sea,
porque finalmente se pone todo el peso de la ley en el examen.
Claro, a nivel emocional es terrible.
Y claro, ellos están entrenados para este tipo de entrenados, digo.
Sí.
Porque yo les doy muchísimas estrategias para superar esto, ¿sabes? Con energía, con buena energía.
Qué bueno.
En mi clase, por ejemplo, es muy difícil que alguien no quiera participar, porque no hay presión. No hay, intento que lo hagan de manera voluntaria, ¿sabes? Y ellos saben que eso es de gente extraordinaria, el que arriesga, el que tiene ganas, el que le apetece. Entonces, acaban levantando la mano sí o sí, porque como refuerzo eso. Sin querer, levanta la mano todos.
Uh-huh. Sí, Estela, quiere, Estela te está mirando como con ganas de estar en tu clase.
Claro, claro, porque tú sabes, compi, que yo soy muy de este palo también.
Sí, 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 sí.
Claro, al final sí. Tenemos... Yo,
pues
creo
yo,
que...
hago, yo hago lo mismo que Alicia, o sea, yo ahora trabajo con adultos, pero hago lo mismo que ella, juego con ellos, hablo con ellos, sí. Les mando a levantar la mano, sí. O sea, es al que, final hago lo mismo.
Es que al final es lo que decimos, ya no lo que decíamos antes, ¿no? Claro, como infantil juegan, pues es que en primaria ya no puedes, digo, pero si vamos
puedes,
si jugamos hasta los adultos, si queremos jugar, juegas a juegos diferentes, obviamente, pero todo el mundo quiere tener su tiempo de ocio, claro. y de relax y de compartir, de hablar, claro. ¿Sabes? Y entonces, ¿cómo no lo vas a hacer? Es que es parte inherente al ser humano, yo creo.
Sí, tú estás en una clase y de repente haces una pregunta en plan rollo teórico del libro, no sé qué, y raro es el que te levanta la mano, y hablo tanto en adultos como en niños. Ahora, les dices, vamos a jugar al quién soy yo.
Claro, claro, claro.
Quién soy yo, vamos, allí levanta la mano hasta el pupas.
Claro, claro.
Todo el mundo.
Claro. Efectivamente.
Es así. Y sí, con sí. El quién soy yo se aprende tanto como con el manual. O sea que...
Efectivamente, sí, sí.
Sí, tanto, no, yo creo que más incluso.
Bueno, y tenemos otra canción que nos propusiste.
Esta cuando me la enseñaste.
Sí,
me
sí, te hizo este así tema. El corazoncito.
Sí.
Cuéntanos, ¿por qué nos dedicas esta canción a las personas que nos escuchan?
Nada, este es I Am Alive, ¿no? Sí, sí, de Celine Dion. Sí, sí. Nada, es que me encanta Celine Dion y creo, ella es I Am Alive superviviente, ¿no? Soy como es.
Estoy viva.
Estoy viva, estoy...
No,
claro.
No me habéis matado.
Sí, pues esto es como contra... ¿Sabes? Porque yo me siento en mi capítulo del libro, en mi primer capítulo hablo de contracorriente, de nadar contracorriente. Entonces, cuando uno nada contracorriente a veces se agota y entonces ella pisa fuerte, ¿no? Esta canción parece que me transmite también esa energía para cuando estás de días de bajones, de venga, te la pones y ala, para adelante. Y sales otra vez a la calle. Porque hay días duros, ¿eh? Hay días muy duros.
Yo esta era la típica que me la ponía porque tenía el CD en la que salía este tema y me la ponía en el coche y la gritaba.
Sí,
y
sí, sí. Sí, sí, la música alta y que se cae.
Eso
sí,
mola
sí.
Un montón.
Pues vamos a escuchar este subidón de adrenalina.
Venga.
Seguimos en Malhumoradas por Quad 103.4. Le ganamos a la Xunta.
I get wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah. When you call my name, when I hear you breathe, I get wings. We'll be right back.
hermosísima canción y hermosísima por partida doble. Primero porque la canción es hermosa, pero sobre todo porque aquí estamos celebrando el gran triunfo de Coat aquí en Malhumoradas. Porque
estamos vivos.
Sí. Estamos.
Pese a quien le pese.
Sí. Es que cuando ganas tienes que presumir.
Claro.
No puede ser de otra manera. Aquí en Malhumoradas a través de Coat de la 103.4 con una invitada que de verdad es que nos tiene maravilladas, que ya me hubiese gustado haber podido disfrutar de, bueno, que tuve muy buenos profesores, pero que por lo menos que mis hijos pudiera pasar por un aula con esa temática, con esa dinámica, con ese enfoque de lo que tiene que ser la educación, porque la verdad es que vemos muchos casos tristes a lo largo de la semana, y es muy duro ver cómo muchos niños viven experiencias traumáticas, sí. ¿A qué vamos a disfrazar las palabras? Experiencias traumáticas en las escuelas todos los días, porque igual no se dan cuenta los que crean el sistema lo importante que son los profesores y las profesoras, lo importante que son las dinámicas que se dan en clase para el desarrollo emocional y social y de los niños y de las niñas.
Sí.
Yo siempre digo que nuestro trabajo, le pese a quien le pese, nuestro trabajo es un gran trabajo porque requiere tenemos una gran responsabilidad. Ser maestro es un trabajo muy importante porque estamos trabajando con menores, con niños que se están formando, que su personalidad está en proceso. Tenemos un peso muy importante y no podemos desaprovechar esta oportunidad para eso, para trabajar lo que es la educación en valores, bueno. Para mí, eso, una responsabilidad muy grande que tenemos que atender.
Vamos a aprovechar este momento de seriedad que le ha dado Alicia al programa. Y, Alicia, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados.
Ay, esta no me la sé, a ver, me cachis en la mano.
Es la pregunta trampa, que es precisamente, ¿qué es lo que te pone de mal humor?
Ah, vale. Bueno, a ver, ¿qué me pone de mal humor? Me pone de mal humor, pues, muchas cosas que pasan en el sistema educativo, ¿no? Y eso, volvíamos a lo de siempre, cuando soy madre, muchas cosas que deberían de cambiar. Para mí, lo más importante que debería de tener una escuela, lo más importante en lo que yo sí estaría plenamente feliz y no estaría malhumorada, es el trabajo de valores. Y aquí, ojo, porque muchas escuelas dicen, sí, ya trabajamos los valores, uf, somos muy solidarios, hacemos muchas cosas, sí, pero ojo, el trabajo de valores es día a día, dentro de las aulas. Es claro. Decir, en ese momento que vuelven del patio llenos de problemas, hay que atenderlos. En ese momento en el que están en clase y les duele la barriga y tienen hay que atenderlos. Uh-huh. En ese momento en el que están haciendo un trabajo y no saben cómo hacerlo, hay que atenderlos. Porque para mí, ¿sabes? Es que yo creo que van a llegar más lejos aquellos niños fuertes y con una buena base de valores, ¿sabes? Ya no digo más lejos que el que más sabe, sino digo que a igualdad de saber llegará el que más educación tenga.
Evidentemente. ¿Mm?
Porque hay que saber, pero no podemos olvidarnos de los valores. No vale de nada saber sin valores.
Claro que sí.
Y a mí esto es lo que me pone de mal humor cuando mi hijo llega de la escuela y hay cosas que son de valores que no se han atendido.
Y no ha sido escuchado.
Y he tenido que decirlo. Ala, ahí va.
Pues me parece perfecto. Y además, mira,
ahí va. La crítica.
Te cojo la caña y sigo yo con lo mío, compi. Sigo yo con
siga,
mi momento.
Siga, porque yo te vi como que entornaste los ojos.
Sí. Es que tuve esta semana un momentazo de estos de madre soltera, de papeleo, de que mi hija tiene toda la ilusión del mundo puesta en su excursión de fin de curso. Mi niña está en cuarto de ESO y se van a Irlanda. Y claro, se van a Irlanda. Y para ir a Irlanda hace falta papeles y hay que ir a la Guardia Civil y a que te sellen una autorización de los padres conforme puede salir al extranjero la menor, y hay que hacer un pasaporte, que para Irlanda no le hacía falta, pero en el instituto piensa que es mejor que lo lleve. En fin, una lucha he tenido en la policía y en la Guardia Civil por no estar presente el santo padre de mi hija, 15 años después de no tener absolutamente nada que ver con él, ni él con mi hija, desgraciadamente. Que tengo un rebote, tía, pero vamos, o sea, ¿no te imaginas el rebote que me pillé? No, digamos que no quise ir contra la funcionaria que me estaba diciendo lo que me estaba diciendo, porque
Suponía sí, porque que tienen, tienen que ir los dos, ¿no? Para pero estas cosas, ¿no?
Absoluta, o sea, cuando yo son menores, mis papeles porque... allí con el convenio regulador, el no sé qué, el libro de familia, toda la, pues no sirvió de nada y casi deja a mi hija en casa a seguir a su excursión. Porque palabras textuales de un policía, según él, es que hay muchos secuestros, señora.
Pero sobre todo porque también lo he vivido yo, sobre todo cuando tu hija, como bien lo dices, y la mía en este caso, son padres ausentes, que nunca han estado presentes, nunca han estado en ningún aspecto de la vida de los niños. Para y nada. De repente se reconoce su valía, pero en perjuicio del niño o de la niña en este caso.
Sí. O sea, tú imagínate el disgusto que me pillé, que mi hija me decía, mami, da igual, no voy a la excursión.
Ay, pobre.
Para que yo no me disgustara. Y digo, vamos, por encima de mi cadáver te quedas sin excursión. Pero hasta que al final he ido al instituto, la he liado un poco. Pero digo, la niña va a ir de excursión, como Estela López me llamo. Como si tengo que ir a buscar al susodicho debajo de las piedras a que me firme la autorización. Pero que me parece el colmo, por lo que dices tú, porque llevamos 15 años, en mi caso, sin... que nadie se preocupe por si mi hija tiene para comer. Nadie se preocupa por eso. Y ahora me vienen a decir que es que hay muchos secuestros, señora, cuando la niña tiene el viaje de fin de curso y no me quieren sellar un puñetero papel. Me parece vergonzoso.
Pues totalmente evidente que te pongas de mal humor. O sea, es que queda más claro.
Malhumorada, sí.
Es que se nos acabó el tiempo.
Pues tenía que decirlo, compi. Me quedé tan ancha.
Bueno, pues para la próxima y cuatro existe.
Quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas. Así que no me